Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, mientras iban de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo: ya vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Hay muchas ideas que nos puede sugerir este pasaje del Santo Evangelio. En primer lugar, la clarísima conciencia que tiene Jesús de lo que le va a ocurrir. No habla de posibilidades, sino de seguridades. Vamos a Jerusalén subiendo, porque Jerusalén está, como sabemos, en un monte, en el monte Sión. Y ahí, ¿qué va a pasar? Va a ser entregado a los sumos sacerdotes. Era el designio del Padre y él va a que se cumpla ese designio. Sabe perfectamente lo que le va a ocurrir y se dirige, sin embargo, a donde se consumará su sacrificio, y da detalles a quién va a ser entregado. Pues fundamentalmente a los sumos sacerdotes y a los escribas, a el Sanedrín, no tanto a Pilato, que sería simplemente el ejecutor de algo que ya estaba decidido, la causa formal, digamos, de esta condena es la envidia de los jefes religiosos del pueblo, y la sentencia será la muerte, y se realizará a través de los paganos, de los romanos. ¿Y qué harán los romanos? Eso sí lo añaden ellos, se burlan de él, se burlen de él. Se ve que al Señor pues le dolía especialmente la burla, la tenía muy presente, y sí, es una de las afrentas que recibirá el recibir el escarnio. Y además será azotado y lo crucificarán, pero el tercer día resucitará. Está manifestando su inteligencia divina, la profecía de su muerte. Y nosotros decimos, pues yo, Señor, en este momento, ¿cómo te acompaño? ¿Cómo subo a Jerusalén? ¿Cómo voy en un camino de dificultad, de renuncia? Con esta conciencia de que yo tengo que coincidir mi corazón con el tuyo, a tal grado que me identifique contigo, y por lo tanto yo sé que mi vida será un subir al monte, una vida de renuncia, de entrega, y además será también una oportunidad para morir. No tengo alternativa, y sé que al final me darás la gloria de la resurrección. Por eso no estamos nosotros inaugurando esta forma de vida, sino simplemente siguiendo unos pasos, unas pisadas, y metiéndonos por el camino pues de la unión, del amor, sin extrañarnos. Tú también vas a ir por ahí, y ese es el designio del Padre Celestial. No te extrañe que te meta por la cruz, pero sin embargo hazlo como tu Señor, lleno de aceptación y de conciencia de que para ti y para la humanidad es el único camino, porque somos de los de la cruz. Nuestra señal es la cruz. ¿Y cómo lo acompañamos? Pues empezando por nuestros pensamientos, por nuestro mundo interior. Es pues una bonita manera de decir: yo simplemente voy viéndote a ti y voy yendo por este camino, aplicándolo a mi situación concreta, a las invitaciones que me haces a morir a mí, a amar la cruz, a ponerla más intensamente en mi vida, con mi penitencia, con la renuncia a mi yo, llenándome de tu pensamiento. Por eso, cuánto me sirve pues tener muy en cuenta la pasión del Señor. Hay una frase de Forja, de nuestro Padre, que nos puede ayudar mucho, no solo en la situación de la pasión de Cristo, sino también en cualquier momento de nuestra vida o en cualquier realización. Dice así: no dejes suelta la imaginación, vive dentro de ti y estarás más cerca de Dios. ¿Qué tengo que hacer? No dejes suelta la imaginación. Para que puedas vivir dentro de ti y así estés más cerca de Dios. Se hace referencia a una facultad del alma, que es la imaginación. No la dejes suelta, dice, no dejes suelta la imaginación. La imaginación que tiende a andar suelta, como decía Santa Teresa, esa frase tan redonda, decir es la loca de la casa, se dispara, se aloca, se nos aloca. Y entonces nos hace mucho daño cuando se dispara y se aloca, porque nos hace vivir vidas pues que no son reales y que no son nuestras, sino realidades que existen solamente ahí en la imaginación. Pero por otra parte tenemos que decir, sí, está loca, realmente está loca, pero es una facultad que te dio Dios porque bien llevada puede ayudarte muchísimo. En la imaginación es una facultad del alma que está como devaluada, como menospreciada o minusvalorada, por ejemplo, en muchos ámbitos de la teología o de la espiritualidad, donde se ha dado una primacía a la razón, y es muy bueno. Claro, la razón es la facultad superior. La razón y la voluntad deben regir las inferiores, la memoria, la imaginación, la afectividad, las emociones, las pasiones, los sentimientos. Pero eso no quiere decir que sea mala la imaginación o que no sea útil, sino todo lo contrario, es muy buena, como todo lo que nos dio Dios, es buenísima. Y se puede controlar, sosegar, dirigir. Es una facultad que, como todo lo que nos dio Dios, es una oportunidad para encontrarnos con Él. Es decir, en mi imaginación tengo un punto de contacto contigo, un punto de encuentro contigo. Me la diste, pues como me diste todo, para lo mismo. Ayúdame a que mi imaginación me lleve a ti. No la quiero dejar suelta, no le quiero dar mal alimento, no quiero que se me dispare, sino que me esté constantemente ayudando, porque es realmente muy útil. El asunto es que yo la sepa dirigir y que yo tenga mi corazón como puro, para que cuando no me dé cuenta, en cualquier momento, como mi corazón está lleno de lo que tiene que estar, mi imaginación se vaya para allá. Pero también, si me doy cuenta de que se me ha ido a una parte indebida, pueda rectificarla y decir, ve a dónde tiene que estar tu imaginación. Y entonces tendré que decir, bueno, pues voy a empezar efectivamente por irme quitando cosas para que mi corazón no se llene de basura y me esté llevando a mundos extraños. Sí, es lo mismo que pasa con la alimentación. No sé, por ejemplo, si yo digo, tomo 2 o 3 litros de Coca-Cola o de Pepsi-Cola o de cualquier refresco todos los días, ¿qué me va a pasar? Pues me va a dar diabetes porque estoy tomando una cosa que está azucaradísima. Y dicen que pues que eso, el azúcar es adictiva porque produce una sensación un poquito como de euforia, de placer, y me lleva a tomar más. Y entonces efectivamente me va haciendo daño tomar tanto azúcar. Y todavía peor si son alimentos procesados o ultraprocesados, están llenos de químicos y de sustancias que efectivamente no me alimentan, simplemente me dan algo que al final me va a hacer daño. Y entonces tendré que decir, pues sí, voy a limpiar mi corazón, le voy a dar siempre buen alimento, voy a ver y a leer aquello que le sirva a mi imaginación, porque me mete en Dios, porque me recuerda las realidades más altas, porque no he alimentado mal mi alma. Y entonces en el fondo, en la parte profunda, se me ha quedado lo bueno, y eso será lo que se me venga a la cabeza. El Papa Benedicto XVI, en un discurso, ponía el ejemplo de una joven judía llamada Eti Hillesum, como muestra de ese proceso de limpieza profunda que nos va a servir para que después realmente tengamos vida interior. Decía, pienso en la figura de Eti Hillesum, una joven holandesa de origen judío que morirá en Auschwitz. Inicialmente lejos de Dios, lo descubre mirando profundamente dentro de ella misma. Dice nuestro Padre, vive dentro de ti, vive dentro de ti, mira dentro de ti mismo. Pues ella descubre a Dios no porque alguien le haya hablado de Dios, sino solamente porque veía dentro de sí misma. Y escribe, un pozo muy profundo hay dentro de mí, y Dios está en ese pozo. Sí, en el pozo de cada hombre está Dios, un pozo muy profundo. A veces me sucede alcanzarlo, pero a menudo piedra y arena lo cubren. Entonces Dios está sepultado. No solo le pasa esto a una persona que pues vivía alejada de la fe, sino a todos. Dios está sepultado. Está sepultado en mí. Le he echado tantas cosas encima, como esos pozos que se tapan, que a veces, pues, para hacer que una población muera de hambre, empiezan a echar escombro en los pozos y los rellenan de escombro, entonces ya no puede sacar agua. Pues Dios está sepultado. Cuando piedra y arena lo cubren, es necesario que lo vuelva a desenterrar. Un proceso de limpieza. Y comenta el Papa Benedicto, en su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios en medio de la mayor tragedia del siglo XX, la Shoah, el holocausto de los judíos. La llevaron ahí pues por ser judía. Y en medio de esa tragedia encuentra a Dios. Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se convierte en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar, vivo constantemente en intimidad con Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que sea esa nuestra manera de vivir también. Vivir constantemente en intimidad con Dios. Que en cualquier momento como que se me va la imaginación, la memoria, los afectos, la inteligencia, la voluntad a la unión con Dios. Esta es mi vocación, esta es mi manera de vivir. Desasolvar nuestro pozo. Pues sí. Aquí hay un procedimiento que se hace de vez en cuando, que no sé muy bien porque yo no estoy presente, pero se desasolva pues lo que se va quedando en las tuberías o en los receptáculos, y se saca, no sé qué, si será como grasa acumulada, porque se va llenando poquito a poquito y aquello se tapa si no se desasolva. Y pues a lo mejor cuando yo vea ese procedimiento, pues podré pensar que a lo mejor así está mi interior, ¿no? Como dice, ¿y cuántas cosas nocivas te has llenado? No permitas que como que te dañe aquello que has dejado entrar. Y si ya lo dejaste entrar, pues es un proceso de purificación, para que no te impida el vivir en ese mundo. Y por lo tanto, uno de esos procesos que tengo que hacer es con mi imaginación. Y si vele ayudando a tu imaginación. Hay imaginaciones que te hacen mucho daño, por lo menos que te llenan de basura. Vamos a pensar, por ejemplo, en las distracciones informáticas, en las cosas que le voy metiendo a mi imaginación, que efectivamente le gustan, como el refresco, el azúcar, le gustan porque son entretenidas y divertidas, pero pues es una comida chatarra. Acuérdate que te vas llenando de eso. Y entonces se vende tu imaginación y es muy difícil controlarla, porque se te dispara algo que has visto o otra cosa, o a veces no solamente por el teléfono, sino también porque la he dejado que se vaya, por ejemplo, a cosas de crítica, ¿no? O de orgullo, y me hace daño. Y entonces algo que podía haber sido una fuente de creatividad, pues se alocó. Y decimos, bueno, tu imaginación intenta que siempre trabaje a tu favor, dale buen alimento. ¿Qué es el buen alimento? Pues Jesús, su humanidad santísima, y de una manera muy especial, su pasión. Y entonces tendré que comprender, cuando tú meditas la pasión, o cuando imaginas un momento de la vida de Jesús, por ejemplo, en cualquiera de los misterios del Rosario o en cualquier misterio de la vida del Señor, aquello tiene un toque, o sea, hay un toque de la gracia de Dios en ti, porque tu imaginación, como toda tu alma, está inundada por el Espíritu Santo. Es una facultad, no la desprecies. Ahí está Dios, actúa Dios. No es que dijeran la imaginación es algo del demonio, no es cierto. Que el demonio la pueda aprovechar para mal, pues sí, sí es verdad, pero es de Dios, Dios me la ha dado, voy a valorarla. Y voy a hacer que sea una fuente de creatividad. Y no decir, son imaginaciones, pues claro que son imaginaciones, pero tienen un fundamento en la realidad. Entre otras cosas, porque la vida de Cristo y los misterios de Cristo son actuales. Hay una presencia de cada misterio con su gracia. Son históricos, pero también salvan, me siguen salvando hoy. Y de otras muchas cosas que puede servir en mi imaginación, empezando por una clara imaginación del rostro de Cristo, de la mirada de Cristo, hacer mi creatividad. Ya a veces decimos, oye, ¿por qué este pintor, por ejemplo, pintó esta cosa? ¿Qué fue lo que le sirvió para pintar, no sé, este cuadro? Su imaginación. ¿O por qué este novelista pudo hacer esta novela tan creativa? ¿O estos señores que hicieron una película de ciencia ficción? Por la imaginación. Y yo no la podré aprovechar. No podré hacer muchos ejercicios de imaginación que me estén constantemente metiendo en mis verdades de fe, mucho más reales, o estas sí son reales. La ciencia ficción pues no es real, ni tampoco la novela que inventó ese señor, pero esto sí tiene un fundamento en la realidad y hay una acción de Dios. San José María, por ejemplo, imaginaba su encuentro con Jesús en el cielo. Y muy bonito, ¿no? O sea, ilusiónate, porque sí es una imaginación, pero va a suceder. Decía, por ejemplo, cuando te vea por primera vez, Dios mío, ¿qué te sabré decir? ¿Qué te voy a saber decir cuando te vea por primera vez? ¿Qué va a pasar en ese momento cuando te vea? Porque te voy a ver. ¿Dentro de cuánto tiempo? Pues no sé, pero te voy a ver. ¿Qué te sabré decir? Es que es un encuentro que lo he anticipado muchas veces. Entonces estás dando el buen alimento a tu alma, se está serenando, estás dirigiendo aquello que pudo haberte hecho daño, algo que te está haciendo mucho bien. Pues ¿qué tengo en mi imaginación? Pues puedo decir, no es que... Como dice que el escritor, dice, no es que la vida sea corta, no es cierto, no es corta, lo que pasa es que la llenamos de basura. La llenamos de lo que no tiene que estar lleno. Yo tengo 24 horas al día para llenar mi imaginación de cosas buenas. Yo tendré que decir, ¿en qué la tengo? Pues, por ejemplo, en juicios críticos para otros, o en preocupaciones, cosas que no han sucedido, no, pues no pierdas el tiempo. Que no se te vaya, está loca, acuérdate, tienes que dirigirla. Y pues me voy a meter a Via Crucis, por ejemplo, voy a estar 14 momentos de imaginación con Jesús en estaciones que tuvieron lugar y que me traen una gracia. ¿Y qué voy a hacer los minutos antes de la misa? Pues tienes tu imaginación. ¿Qué vas a hacer con tu imaginación? Pues irte al Calvario. Porque ahí vas a estar cuando vayas a misa. Vas a ir caminando al Calvario con Jesús y con María y con las santas mujeres y con San Juan Evangelista. Y tu imaginación te va metiendo y vas ascendiendo el monte Calvario y vas presenciando los momentos de la muerte del Señor Y a lo mejor también puedo decir, bueno, ¿y por qué no te has ido con tu imaginación a la última cena, por ejemplo? Cuando ya es el rito de la comunión, vete a la última cena y ve ahí cómo Jesús parte el pan y se los da a los apóstoles y les dice palabras de la consagración. Y te puedes ir con tu imaginación al corazón de Cristo y ver el incendio de amor que tiene en esos momentos. Y tienes la ayuda de la gracia, entonces podremos decir, pues me estoy alimentando bien. Decía también nuestro fundador, se decía a sí mismo, José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar. ¿Por qué no te vas todo el santo día de la Trinidad de la Tierra, la Trinidad del Cielo? Todo el santo día, vete, para hacerte un cielo en la tierra, una fórmula que no sabes aprovechar. ¿Cuál fórmula? Pues tu imaginación. Vive mundos, ¿no? Es una persona que está imaginándose cosas. Pues siempre nos estamos imaginando cosas, de pronto sean cosas buenas. Este recurso que aparentemente podría ser modesto, pero es pues fundamental, porque un buen pensamiento que nos trae la imaginación, nos trae un buen sentimiento y por lo tanto una nueva gracia, una nueva misión, un nuevo envío de las personas divinas a nuestra alma. No dejes suelta la imaginación, vive dentro de ti y estarás más cerca de Dios. ¿Para qué has de mirar si tu mundo lo llevas dentro de ti? Pues Dios alimentará o será tu alimento en el desorden de nuestra imaginación. Pues vive dentro de ti. Ahí está tu riqueza. ¿Quién eres? Pues no lo que haces, sino lo que tienes dentro de ti. Tu pozo, eres tu pozo. Somos nuestro pozo. Vamos a hacer un proceso de ir sacando basura de nuestro pozo. Y sacando basura y no metiéndole más basura, porque es que no es pues inocuo que yo le meta basura, después voy a tener aquello, se va a venir aquello una vez y otra vez. Entonces tendré que hacer otra vez un proceso de purificación. Pero vamos subiendo a Jerusalén, vamos con Jesús, vamos con María. ¿Cuántas veces nuestra imaginación nos pues podrá ser llenada con ella, con la Madre Santísima, la más hermosa de todas las criaturas, con su sonrisa, con su ternura, y nos traerá pues, aquello que es lo propio de ella, pues, la alegría, la paz, el saber que esta facultad, como todas, es también una maravillosa herramienta que nos ha dejado su Hijo para que tengamos con Él el adelanto del cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.